Momento de economía en Voz a Diario, miércoles 9 y 17, y llega nuestro economista estrella, Diego Penisotto. ¿Cómo andás, Diego?
¿Cómo les va a ustedes?
Bien. ¿Todo bien?
Feliz aniversario, primero que nada.
Gracias. Ayer pasamos tu saludo y estuvimos hablando bastante del rol que tienen los columnistas en Voz a Diario, lo importante. O sea, son como el corazón realmente. Nos garantizan todos los días información específica, detallada y de alta calidad. Así que, más que gracias, no sé qué decir porque abrazos, viste, que no se pueden dar por la pandemia.
Bueno, es un placer para mí, la verdad, participar y estar acá. De verdad lo disfruto mucho y creo que si aporta, mejor todavía. Porque cuando uno hace lo que le gusta y además suma, bueno, no hay mejor forma, ¿no? Digo.
Sí.
Así que... Buenísimo. Gracias por escucharme también todas las semanas.
No, a vos por participar. Bueno, el tema claramente sigue siendo el dólar, ¿no?
Y el título de la columna de Diego tiene paréntesis, así que vamos a tratar de hacer paréntesis radiales. El techo, frágil, para el dólar y una nueva, vieja discusión ideológica en medio de las elecciones. ¿Lo dije bien?
Sí, muy bien, perfecto. Exactamente ese es el énfasis, porque, bueno, el dólar esta semana, como cada principio de mes, fue el tema más buscado. Uno que trabaja un poco en redes también, y nosotros que estamos en el diario, pues, tenemos la forma de medirlo eso, y el flujo de búsquedas en redes y en buscadores web, esta semana, al inicio de la semana, que era 2 de agosto, el dólar picaba en punta, ¿no? Todo el mundo estaba buscando el tema dólar esta semana, y tiene que ver con que obviamente cuando la gente cobra el sueldo y sabe que le va a sobrar un pesito, está buscando cómo hacer para colocarlo. La pregunta esta semana era quiénes podían comprar el dólar oficial, ¿no? Esta cuestión del cepo cambiario que habilita hasta $200 nada más. Entonces la principal pregunta esta semana era quiénes eran los que quedaban afuera, ¿no? Si quieren después repasamos ahora enseguida quiénes son los que pueden y los que no. Ayer hicimos también un vivo ahí en el diario para explicar eso, porque era un tema que la gente estaba consultando mucho.
Sí, y que aclaremos que si bien uno podría decir, bueno, pero todos los meses la misma búsqueda, es que varía, o sea, varían los precios, varían también los requisitos.
Sí, y la gente se pregunta si algo cambió, y la verdad que la mayoría de las personas no están pendientes todo el mes a ver qué pasa con las normativas y si de verdad el gobierno estableció alguna medida nueva, etcétera. Entonces se renueva la búsqueda todos los meses para ver si este mes estoy habilitado o no. El dato de esta semana es que el dólar blue se estacionó en 180 pesos y quedó ahí hace 5 días, hace 5 ruedas. Por eso el título es un techo frágil para el dólar, porque en principio es buena noticia que haya dejado de subir, bajó un poquitito porque había llegado hasta la 185, esto lo dijimos incluso la semana pasada en la columna, y se estacionó en 180. ¿Pero por qué es frágil? Bueno, porque uno tiene la sensación de que ese techo en 180 puede romperse en cualquier momento, ¿no? Cualquier cosa, cualquier noticia, cualquier evento que dispare un poco las expectativas, puede hacer que el precio del dólar blue cambie rápidamente, y haberse estacionado en 180 sigue siendo delicado, ¿no? Porque es un precio alto, quiere decir que si en algún momento las expectativas se disparan, es de 180 para arriba, ¿no? Así que es buena noticia, pero con cuidado, ¿no? Es la tensa calma que precede al huracán, digo, porque vienen las elecciones, ¿no? Y siempre que vienen las elecciones, evidentemente algún momento de tensión cambiaria puede llegar a suceder. Por lo pronto, bueno, el dólar cerró con una suba del 7% en julio, el dólar blue, y la brecha se mantiene en torno al 76%. Repasamos rápidamente el tema de los $200, para si todavía hay alguno ahí escuchando que no logró captar la información, pero básicamente los que quedan afuera son los que el año pasado refinanciaron tarjeta de crédito y créditos personales con el plan del gobierno, los que hayan cobrado asignaciones por hijo, IFE o ATP el año pasado, y los monotributistas que accedieron a la línea de crédito especial que el gobierno estableció también el año pasado para contener la pandemia. A grandes rasgos son esos. Y una cosa más, un detalle que también afecta a muchas personas, los que paguen servicios de streaming en dólares, ¿no? Si pagas Netflix, cierto, Spotify, Amazon, Disney Plus, etcétera, en dólares, algunos pagan en dólares, otros pagan en pesos. Si pagas en dólares, quedas afuera de los 200, de los $200 mensuales, ¿no? Porque es, se considera como una salida de divisas. Uh-huh. Pero bueno, el dólar sin duda sigue siendo un tema central que nos atravesará todas las semanas hasta que termine el proceso electoral principalmente, ¿no? La segunda noticia de esta semana, esto sucedió ayer, es que se cerró la paritaria más grande del país, la de comercio. Es la más grande porque es la que tiene más empleados en todo el país, y por lo tanto es muy representativa. Lo que pasa en el comercio es como que un poco marca la pauta a nivel nacional, si bien es cierto que la mayoría de las otras paritarias ya cerró, pero se especula, se habla de que probablemente podría haber una ronda extraordinaria si es que la inflación sigue dando muestra de que los precios van a subir más que los salarios este año. Recordemos que la intención del gobierno este año era que los salarios le ganen a la inflación. No viene sucediendo. La inflación ya fue del 25% en el primer semestre y se espera que en julio va a ser un 3% o muy parecida al 3%, con lo cual las paritarias que cerraron en torno al 30% ya quedaron descalzadas absolutamente, ¿no? Bueno, comercio acaba de cerrar un 42%, es decir, cerró un 9% extraordinario más un bono de 4.000 pesos, y con los aumentos que ya estaban pautados se cerraría el año con un aumento total del 42%. Esto confirma lo que veníamos diciendo en la columna, que la paritaria al 30 y al 35 se quedaba recontra mil corta, ¿no? E incluso el 42% que acaba de cerrar comercio se queda corto, porque la proyección de inflación hasta fin de año sigue siendo del 48, el 50%. Así que la pauta, la nueva pauta, el nuevo piso para las paritarias, según lo que cerró ayer el comercio, ya pasa a ser del 40, no del 30 como pretendía Guzmán, ¿no? Así que es una noticia para tener en cuenta. Habrá que ver si el gobierno se aventura a reabrir paritarias antes de septiembre, que sería lo lógico, o entre septiembre y noviembre, es decir, entre la PASO y la general, ¿no?
Uh-huh. Que siempre hay decisiones de último momento ahí, como para, según cómo le vayan las PASO, para poder captar el mayor voto en el mes de noviembre, ¿no?
Exactamente. Y acá nos metemos en el tema principal de la columna, que es esta disputa, esta nueva, entre paréntesis, vieja disputa ideológica que empieza a darse en el medio del proceso electoral, ¿no? La verdad que la política argentina siempre sobrepasa nuestra capacidad de asombro, ¿no? Porque el nivel de bajeza de las discusiones que se están dando no tiene parangón, ¿no? Uno piensa siempre que en la próxima elección las cosas van a ser diferentes, pero viene la elección nueva y los políticos se esfuerzan por discutir cada vez en un terreno más bajo, ¿no? En un lodo cada vez más hediondo, ¿no? Porque,
No repasemos, por favor, no nos pongamos a hablar de eso, porque la verdad que...
No, porque la verdad que uno mira la última semana y el nivel de misoginia y de retraso que tiene la discusión no tiene lógica, ¿no? Digo, tener que estar discutiendo ciertas cosas, hablemos de las cosas que de verdad le pasan a la gente, ¿no? En vez de chicanearnos con un nivel tan bajo, ¿no? De agresión y de verdad que da mucha pena ajena. Pero en el medio, uno de los candidatos del frente que se llama Juntos por el Cambio, o ya no sé si se llama Juntos, pero creo que se llama Juntos en Buenos Aires, cambiaron el nombre, es Martín Tetaz, que es un economista conocido, sí, ex columnista de Jorge Lanata en Radio Mitre. Cuando fue designado, imaginaba que parte de la... Ya imaginaba y dialogaba con algunos colegas, digo, parte de la discusión iba a ser esta. Y Martín Tetaz planteó un tema que ya se ha convertido en parte de la agenda de discusión, y es el de origen de la inflación. Una vez más, discutir cuál es el origen de la inflación. Y una vez más, Martín Tetaz plantea una cosa que la escuela más conservadora, más ortodoxa de la economía viene planteando desde siempre, y es que que la inflación es solamente producto de la emisión monetaria y que la solución mágica para la inflación es
dejar de emitir,
dejar de emitir dinero y sacarle al gobierno la herramienta de financiarse con emisión, cubrir el rojo fiscal con emisión, es decir, un banco central independiente. Entonces aparecen estas cuestiones de que el banco central por ley tiene que ser independiente, de que hay que prohibir la emisión monetaria, de que hay que quitarle el poder al ministro de Economía para influir sobre la conducción del Banco Central, etcétera, un largo etcétera, ¿no?, de cosas. Lo que yo le diría a Martín Tetaz, si lo tuviera a mano, lo hemos tenido en el diario a Martín Tetaz, y incluso hemos intercambiado mucho en Twitter con él, es que, querido Martín, esta receta ya se usó, y se usó hace poquito, y no fue como la mona, porque de verdad cuando el gobierno del cual Martín Tetaz ahora es candidato, tenía en sus manos la política monetaria entre 2016 y 2019, o entre 2015, fines de 2015 y 2019, precisamente fue eso lo que hicieron, y terminamos con la inflación más alta de los últimos 30 años, el periodo, ¿no? Porque tanto entre 2000, lo dicen los números, no lo digo yo, uno mira los números de la emisión monetaria, la base monetaria crecía al 40% en 2015 y terminó 2017 con una emisión del 24%, ¿no? Y terminó 2019, si querés, un año después, con una emisión del un crecimiento de la emisión del 29%. Es decir, limpiaron la emisión monetaria entre 10 y 15 puntos y la inflación subió del 20%, 25% que era en 2015, al 55%, ¿no? Entonces, evidentemente esta linealidad que se pretende entre emisión monetaria e inflación, la verdad no se verifican los datos, y la contraparte de esto, la contracara de esto, es que para poder hacer esta política de emitir menos hay que subir mucho la tasa de interés, y justamente fue lo que hizo el gobierno anterior en este periodo, con tasas de interés que llegaban del 80 al 120%, dependiendo el instrumento y para qué eran los fondos, pero era absolutamente inviable para sacar crédito, para invertir, para producir, para consumir, unas tasas de interés imposibles, lo cual después se tradujo en una recesión de las más grandes que tengamos memoria en los últimos 30 años también, de la cual todavía no logramos salir, porque en el medio de esa recesión apareció la pandemia. Después podemos conversar acerca de si este gobierno profundizó los problemas que dejó el gobierno anterior, y yo en muchos de esos casos diría que sí, pero esa es otra discusión. Este gobierno no está reduciendo la emisión, que es lo que pide Martín Tetaz, ¿no? Ahora, si en este escenario que tenemos hoy aplicamos la receta que pide Martín Tetaz, evidentemente podría ser mucho más calamitoso de lo que ya experimentamos, ¿no? Así que, querido Martín, es una receta vieja y la acabamos de aplicar y nos fue mal, ¿no? Yo creo que espero que prime la cordura, y difícilmente Martín Tetaz llegue a la conducción de la economía porque se está postulando es candidato a diputado, ¿no? Pero creo que son discusiones que tenemos que una vez por todas saldarlas, porque evidentemente han sido muy, muy dañinas para la economía y para un montón de gente, y para el entramado productivo principalmente, ¿no?
Y sí, pero me quedé pensando, mientras te escuchaba, pensaba también en estos devenires que vamos a tener sobre la economía y cómo se van a elevar las verdades a medias de la mano de la campaña. Así que está bueno esto, que hayas tomado una propuesta específica de un candidato que es economista para hablar sobre por qué no, sería por qué no va a funcionar la receta. Así que me gustó la propuesta, te digo, como para retomarla en otras columnas durante la campaña, por ahí está bueno hablar de esos puntos en especial.
Uno esperaría que en vez de estar acusando a actrices y a presidentes y a funcionarios de escándalos sexuales, sea de estas cosas de lo que se habla en la campaña. Espero que haya sido un desliz y que de ahora en más y hasta el final de la campaña podamos encontrar un debate acerca de estas cosas, porque del otro lado, en la capital federal, también está Leandro Santoro, que también es economista, y seguramente también tiene mucho para decir acerca de esto. Está López Murphy, que también seguramente Seguramente López Murphy acuerda bastante con lo que dice Martín Tas, incluso más radicalmente todavía, porque siempre lo ha propuesto así también, pero sería genial que los candidatos, ya que son economistas, se dediquen a hablar de estas cosas, ¿no? Y de verdad me parece que son discusiones que hacen al centro de lo que le pasa a la economía, y saldar estas discusiones sería muy productivo para el país, ¿no? Así que si logramos eso, bienvenido sea. Y eso y otros tantos temas que hay que discutir, que son muy importantes y trascendentes en una hora tan crítica. Así que bueno, esperemos que así sea.
Sí, esperemos que así, Diego, sea. Lo vamos a estar impulsando acá. Gracias, Diego.
Ya, muchísimas gracias, Diego.
Bueno, será hasta la semana que viene. Te mando un abrazo grande.
Hasta la semana que viene. Así pasaba la columna de economía a cargo del economista del diario Río Negro y editor del suplemento Pulso, Diego Penisotto.